doctora Patricia Linares, presidente de la JEP. Muy buenos días. Para preguntarle desde el punto de vista de la JEP, ¿cómo recibe el fallo de la Corte Constitucional que tiene que ver con la JEP? Y adicionalmente, ¿qué implicaciones tiene?
Gracias, Darío. Buenos días a usted y a todos sus colegas. Pues es una decisión muy, muy importante, Darío, que se constituye en una herramienta más para seguir avanzando en la tarea compleja que nos corresponde. Y entre otras cosas, que garantiza eso que estamos solicitando, diría yo, todos los colombianos, que es el marco normativo completo para la jurisdicción, esta vez adicionado por una decisión de cierre por parte de la Corte Constitucional, que va a brindar más seguridad jurídica y que va a brindar todos los elementos necesarios para garantizar temas tan importantes como el debido proceso.
Doctora Patricia, ¿cuáles son las implicaciones de la declaratoria de la Corte de Inexequibilidad sobre el artículo que en principio restringía la posibilidad para que la JEP pudiera practicar pruebas en trámites de extradición?
Pues mire, yo creo finalmente, Hernando, que la Corte una vez más le brinda a la sociedad colombiana, en este caso a las víctimas, a los comparecientes, a la propia jurisdicción, desde luego, los elementos conceptuales necesarios y definitivos para de una vez por todas zanjar algún tipo de debates que ponen en entredicho precisamente el alcance de las facultades de la jurisdicción. En lo que usted me menciona, pues hay que recordar que el artículo 19 transitorio de la Constitución le impone a la jurisdicción, a través de una de sus secciones, la sección de revisión, la tarea de definir cuándo se aplica o no lo que se denomina la garantía de no extradición, que fue pactada con el ánimo de que las personas sometidas a la jurisdicción, concretamente los excombatientes de las FARC, no fueran extraditados sin aportar toda la verdad que tienen la obligación de aportar en perspectiva de reparación integral y en perspectiva de garantía de no repetición. En esa medida, los excombatientes de las FARC que están sometidos a la jurisdicción también se comprometieron a no cometer ningún tipo de delito después del 1 de diciembre de 2016, año en el que se suscribe el acuerdo final para la paz en el Teatro Colón, después de los ajustes que se hicieron con quienes fueron los representantes de quienes votaron no en el plebiscito. En esa dimensión, eso significa, como se ha venido diciendo, que para efectos de determinar si la conducta se cometió antes o después del 1 de diciembre de 2016, la sección tendrá, como cualquier juez de la República, no solo la posibilidad, sino la obligación, cuando así lo considere, de practicar pruebas para obtener los elementos o el material probatorio suficiente que le permita con toda certeza establecer si la conducta fue cometida antes o después. Esto tiene que ver con la necesidad que tiene la judicatura, que tiene cualquier juez en el mundo, de respaldar sus decisiones con un material probatorio que lo lleven a la certeza que necesita para tomar una decisión.
¿Es correcto afirmar, doctora Patricia, que la Corte eliminó el verbo verificar porque considera que reducía el ámbito de la JEP, que ya la JEP no tiene solo que verificar, sino que tiene que evaluar unos aspectos más integrales a efectos de aclarar la fecha de comisión del delito y que en consecuencia la JEP puede practicar pruebas para aclarar la fecha de comisión del delito, pero se mantiene la prohibición para determinar la responsabilidad de la persona pedida por la justicia de otro país.
En efecto, Juan, la aclaración a mí me parece supremamente importante, porque acota de una parte el alcance de la función, de la competencia que tiene la jurisdicción, pero también deja muy claro el alcance del análisis que debe hacer la propia sección para determinar, en este caso, la fecha de la comisión de la presunta conducta. En ningún caso, y esto nosotros hemos intentado ser muy claros desde el comienzo, porque así lo establece el artículo 19 transitorio, en ningún caso se trata de que nosotros, a través de la sección de revisión, evaluemos la conducta o evaluemos las condiciones mismas en las que presuntamente se cometió un delito. Eso es tarea de quienes tienen la función de determinar si la Corte Suprema, si le da vía o no a la extradición de un nacional colombiano. Eso lo hará en su momento cuando corresponda a la Corte Suprema. Acá, en el caso de la jurisdicción, tiene la competencia que le acabo de describir. Ya la Corte dice, para cumplir con esa competencia, como corresponde a cualquier juez de la República, evaluará y establecerá la fecha en la que se pudo haber cometido esa conducta.
Bueno, doctora Linares, y en lo que tiene que ver con la sala especial para los militares, ¿usted lo considera conveniente o inconveniente?
Yo creo que la Corte tomó una decisión que responde a todo el marco normativo que ha venido construyendo el país y que responde a la arquitectura y a la esencia misma con la que fue diseñado el modelo. Yo le quiero, si usted me permite, aclarar una cosa. Desde el inicio mismo de la jurisdicción, el modelo, y así está consignado en el acto legislativo 01 del 17, cuenta con una sala especial y concreta para tramitar las solicitudes y ocuparse de la situación de los agentes del Estado y concretamente de los agentes del Estado que provienen de la fuerza pública. Lo que se planteó y se incorporó a través del artículo 75 en la ley de procedimiento, que fue la que analizó en la Corte a partir de unas demandas que se presentaron, tenía que ver con la creación de una sala distinta y especial para los agentes del Estado con otros magistrados, y pues ese sí era un tema que en nuestro concepto y con todo respeto hacia quienes impulsaron esa decisión, afectaba precisamente esa arquitectura y afectaba la esencia misma del modelo y se ocupaba también de la esencia de los acuerdos que debemos recordar según decisión de la propia Corte Constitucional. No pueden ser, esa esencia no puede ser afectada durante los tres periodos siguientes de gobierno a la fecha de suscripción del acuerdo final.
Doctora Patricia, es claro que la Corte tumbó esas normas sobre los militares reconociendo que había unos vicios de procedimiento que se metieron en el último debate y no había registro de deliberación previa. Me queda una duda. Aparte de las objeciones de la Corte por el procedimiento, ¿hay reparos de fondo sobre el sentido de las normas o las podrían volver a presentar surtiendo un procedimiento adecuado?
Pues mire, Juan, no le puedo responder categóricamente esa pregunta porque no conozco el fallo. Escasamente ayer pude ver la rueda de prensa y ahí donde efectivamente se refieren a vicios de procedimiento.
Presidenta, ¿por qué se toma la decisión de concederle por solicitud de la defensa al señor Iván Márquez un aplazamiento en su comparecencia? Todos los demás jefes guerrilleros han cumplido con las fechas y han ido ante la JEP. ¿Por qué se hace esta excepción?
Mire, yo como suelo repetirles con todo respeto, no puedo hablar de casos concretos. Esa es una decisión que he venido adoptando o que debió adoptar la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
Pero permítame, presidenta, teniendo en cuenta los antecedentes con el señor Márquez, ¿la JEP puede conceder este aplazamiento a solicitud de la defensa?
La jurisdicción, como cualquier juez, atendiendo las circunstancias, los argumentos que se le presenten, puede puede otorgar aplazamientos o desplazar un determinado tipo de fecha para determinados tipos de audiencia.
Es la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en Caracol. Son las 6:27. Esta decisión de la Corte nos la anticipó ayer en exclusiva temprano nuestro analista, Hernando Herrera.